Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Los apóstoles llenos del Espíritu Santo salieron a predicar al pueblo y ese día recibieron el bautismo 3,000 personas. Jesús había formado a sus apóstoles durante 3 años. Ellos habían escuchado sus palabras y habían visto sus milagros, pero sobre todo se habían compenetrado de la persona de Cristo. Habían recibido su carne y su sangre como alimento. Se habían colmado de la fuerza de la unión. El Señor les había dado el encargo de anunciar por todo el mundo el Evangelio. Y tenían precisamente eso, el misterio de la Eucaristía para hacer presente la Iglesia. Les había dicho, hagan esto en memoria mía. Lo habían luego acompañado a Getsemaní. Y cuando llegaron los sicarios de los sumos sacerdotes, huyeron. Les contaron de su flagelación, de su camino al Calvario, de su crucifixión. Juan les contó que Jesús les había dado a María como su madre. Y luego lo vieron resucitado y convivieron con él durante 40 días. Lo vieron ascender al cielo. Mientras les pedía que permanecieran en Jerusalén, recibieron el Espíritu Santo y entonces salieron. Es el tiempo de la Iglesia. Se bautizan 3,000 personas después de la predicación de San Pedro. Aquellos hombres ignorantes que vivían en un rincón del Imperio Romano, un pueblo sojuzgado, un pueblo que no tenía tradiciones culturales ni arquitectónicas ni de conquistadores, cambiaron el mundo. 12 pescadores, 12 judíos sin medios materiales. Por eso aquí en una carta del Padre nos dice: nuestro tiempo es tiempo de esperanza, como si pudiéramos aplicarnos ahora esta virtud tan importante. Al volver a nuestra situación habitual, te llevas la esperanza. Se nos puede decir aquella anécdota tan conocida de la vida de Alejandro Magno, cuando habiendo hecho ya una gran conquista, habiendo llegado hasta la India, haciendo un imperio extensísimo, repartió ese imperio entre sus generales y él no se quedó con nada. Y le preguntaron a su general: Señor, ¿y tú con qué te quedas? Y dijo: yo me quedo con la esperanza. Y nosotros también, nuestro tiempo es un tiempo de esperanza. Una esperanza verdadera, dice esta carta del prelado. Segura, no como los espejismos que en ocasiones se fabrican los hombres, porque se fundamenta en la bondad, la omnipotencia, la misericordia de nuestro Padre Dios. ¿Dónde está la razón de mi esperanza? Pues en Dios. Por eso al salir de aquí tengo que decir, cuento con Dios. Y me lo tendré que repetir muchas veces, cuento con Dios, cuento con Dios, cuento con Dios. Cuento con la omnipotencia de Dios, cuento con la misericordia de Dios. Cuento con la bondad de Dios. Cuento con la santidad de Dios. Cuento con el poder de Dios. Cuento con el deseo de que se establezca el reino de Dios. Y sigue diciendo esta carta: consideremos lo que San José María escribe en Surco. Es como una especie, pues no sé, como de retrato de lo que nosotros tendríamos que hacer. Dice: ante un panorama de hombres sin fe, sin esperanza, ante cerebros que se agitan al borde de la angustia buscando una razón de ser a la vida, tú encontraste una meta, Él. Es que hoy tú encontraste una meta, tú sabes dónde está tu meta, Él. Ni siquiera tiene que poner el nombre. Al decir Él, pues todos sabemos quién es. Y este descubrimiento de tu meta, de Él, inyectará permanentemente en tu existencia una alegría nueva. Te transformará y te presentará una inmensidad diaria de cosas hermosas que te eran desconocidas y que muestran la gozosa amplitud de ese camino ancho que te conduce a Dios. Este descubrimiento de Él se proyectará en tu existencia una alegría nueva, te va a cambiar las cosas, te va a dar como esa capacidad de ver en todo el misterio, la poesía, el mensaje, y te muestra esta con gozosa amplitud. Entonces el mundo entero, todos los valores humanos que te atraen con una fuerza enorme, amistad, arte, ciencia, filosofía, teología, deporte, naturaleza, cultura, almas, todo eso deposítalo en la esperanza de Cristo. Procura que en tu conciencia crezca la convicción de que Él te acompaña siempre, te asiste y aguarda que recuperes todo para su gloria. Pues esa es nuestra posición, ¿sí? Yo no me voy solo. Yo cuento con Dios. Me lleno de esta seguridad en su auxilio, en su fuerza, en su consejo, en su iluminación. Tengo el Espíritu Santo y a sus dones para estarme siempre metiendo y volviendo a meter en este camino de mi comunión con Cristo. Por eso tenemos que decir: oye, tú vas a ser santa, pues voy a ser muy santa. ¿Vas a ser la santa más grande del siglo XXI? Sí, claro. ¿De dónde eres? Pues soy de, no sé, de Hidalgo. Oye, pues en Hidalgo creo que no hay ningún santo todavía canonizado. O en, no sé, en Durango, en Nuevo León. Pues tú apúntate. No hay ningún santo de Tamaulipas. Bueno, pues puedo ser el primer santo de Tamaulipas. ¿Por qué no? Si cuento con Dios. Yo claro que soy una miseria, pero Él es omnipotente. Cuento con Dios. Y no solo voy a ser muy santo, sino que voy a dejar una labor apostólica increíble. Si una predicación, una de San Pedro, con una predicación se convierte en 3,000, ¿qué no voy a poder hacer yo? Que tengo al Espíritu Santo, que tengo a María, que tengo a la Eucaristía, que tengo la formación, que tengo tantas cosas, tantos dones, que soy testigo de la resurrección de Cristo, que encontré mi meta, que es Él, que me acompaña, que me asiste, que me aguarda, que me ama, que me alienta, que se transforma en mí. Cristo que pasa, vuelve a pasar por los caminos de la tierra. Y aquí en esta carta, pues que es una carta del año 2004, recuerda que el Papa Juan Pablo II escribió una exhortación apostólica para Europa, Ecclesia in Europa. ¿Y qué les dice a los europeos? Porque nosotros estamos un poquito menos peor que los europeos, pero para allá vamos. Verdaderamente, pues es una situación desolada la situación de algunos países, de casi todos los países europeos, del laicismo, del secularismo, de la falta de Dios, de la pérdida de la práctica religiosa, de la pérdida de la fe. Y por lo tanto, eso conlleva una enorme cantidad de males morales. Podemos pensar, por ejemplo, en Holanda y la difusión de la eutanasia. Hay un porcentaje muy alto de gente que no se muere con muerte normal, sino que la matan los médicos. Una cosa horrible. Pues el Papa les pone como falsilla de toda la carta el libro del Apocalipsis. Un libro que, como sabemos, es muy difícil, porque es un libro profético y muchas cosas pues admiten distintos sentidos, no tienen un sentido unívoco. Pero el libro del Apocalipsis tiene una clave fundamental, que es pues la lucha del bien y del mal. El mal que se desboca con apariencias imparables, como con una gran fuerza, como si fuera un torrente que no lo detiene nada. Así parece ahora, como que el mal pues por todas partes avanza. Sin embargo, la lectura y meditación del libro que corona el Nuevo Testamento es un baluarte de esperanza. ¿Qué nos recuerda el Apocalipsis, el libro final? Nos recuerda la verdad fundamental y consoladora de que más allá de toda apariencia, y aunque no se vean los resultados, la victoria de Cristo ya se ha realizado y es definitiva. Pues tenemos esa certeza sobrenatural. Tienes muchos libros históricos de las cosas que pasaron, los evangelios, los hechos de los apóstoles, todo el Antiguo Testamento, la historia de la salvación. Tienes un libro profético. ¿Qué va a pasar? Ya está la victoria. Estás del lado de la victoria. Por lo tanto, qué importante es que tengamos esta mentalidad siempre de triunfadores, esta mentalidad optimista. Es decir, el optimismo es aquello que ve siempre lo óptimo, lo mejor, porque Dios no pierde batalla. Entonces, tengo que decir, ayúdame, Señor, a corregir cualquier actitud derrotista que tenga en mi vida, cualquier actitud, pues, como de fracaso. Estás triunfando en mí. En el momento que yo te abro mi corazón, te posicionas de él y se establece tu reino. Y me das la capacidad de que yo haga que se establezca tu reino en muchos otros corazones. Y ayúdame a ver que ahí está pues el verdadero bien de la humanidad, que no está en el progreso material. Que a veces incluso podemos ver eso, como los países que tienen más progreso material son los que están peor moralmente, sin ninguna duda. O sea, no lleva una cosa a la otra, e incluso ni siquiera la cultura. Estos países tienen universidades impresionantes y tradición de grandes estudiosos y verdaderamente están perdidos en el aspecto de la sabiduría profunda. Nosotros estamos iluminados por la fe. El talante del cristiano es un talante optimista. Dios quiere que yo sea muy santo. Por tanto, tengo que corregir. A lo mejor podemos decir, oye, fíjate que yo por naturaleza soy pesimista. Estoy acostumbrado a ver siempre los problemas en las cosas. Pues si tú corrige tus actitudes pesimistas. Tengo que lograr una segunda conversión por la esperanza. Voy a pedir esta virtud tan importante, tan necesaria, que me la dé Dios. Pues porque a lo mejor entre la fe y la caridad se me pierde como en medio la esperanza. Y es que ten siempre una actitud deportiva, optimista, de triunfo, de alegría, de agradecimiento, de que todo es bueno. Sueña, aprende a soñar siempre pues con grandes metas, como el Padre nos ha estado diciendo desde hace varios años, 500, 500, 500. ¿500 en dónde? Pues en todas partes, 500. En tu ciudad, en tu centro, en tu apostolado. Almas, almas. Que no se instale la desilusión, porque entonces nuestra vida adquiere un sentido de resignación, sin garra, sin convicciones de fondo. A veces uno ve en algunos lugares, en algunos techos, en algunos aleros, que empiezan a llegar los pájaros y empiezan a hacer un nido porque ahí están protegidos. Y entonces, rápido, agarra un palo, empieza a quitar ese nido, empieza a tirarlo. Que no vayan a hacer nido, porque si hacen nido, si se instalan, pues echarán a perder ese techo o lo mancharán. Así como se oye en tu cabeza, que no hagan nido los pensamientos negativos. Espántalos rápidamente, que no se instalen, quítalos. Ten mucho miedo a esta actitud que es derrotista y que en el fondo es una falta de fe. Porque no estamos pensando esto, que la batalla está ganada, que el demonio es un ejército derrotado, que va en retirada y que va en retirada y va haciendo pues muchos destrozos. A lo mejor me he desilusionado del apostolado, me he desilusionado de la Eucaristía, me he desilusionado de mis hermanas, me he desilusionado de mis directoras, me he desilusionado de mi centro, me he desilusionado de la labor con la gente joven, me he desilusionado de la labor con las señoras, me he desilusionado de la labor con las niñas, me he desilusionado de la labor con las adolescentes, también loquitas, ya no hay nada que hacer. No, yo no me voy a desilusionar de nada. Yo decir, son almas donde se puede establecer el reino de Dios. No me voy a desidealizar. Y puedo decir, ¿cómo puedo saber si a lo mejor se me han instalado nidos malos, nidos de pájaros malos? Pues, por ejemplo, porque tengo muchas quejas, porque hay muchas cosas que juzgo mal, que juzgo negativamente. No, si sé soñador, ve siempre todo pues como transformado por la maravilla de Dios. No tengas esa actitud de, pues podríamos decir como de aguafiestas. Pues ya llegó una persona que pues estaba más o menos bien, pero su comentario en la tertulia pues nos fastidió la conversación. Es aguafiestas. No vayas a cambiar tus sueños en quejas. Que todo sea sueño. Y otra actitud que quizá nos puede ayudar para ver si se nos ha instalado la desilusión es que seamos muy agradecidos, que alabemos a Dios como el corazón de María, que agradece y glorifica al Señor. O sea, que todo me parezca buenísimo, buenísimo, que pues este plan, esta tertulia, este círculo, este retiro mensual, esta actividad, todo me parece muy bien. Y voy a acostumbrarme a darle gracias a Dios, pues, de las cosas principales, de que me da la filiación divina, de que me transforme en Cristo, de que puedo comulgar, de que pude estar en misa. Os aconsejo que llevéis una vida de acción de gracias. A veces cuando se estudia literatura, pues la verdad es que dice, no voy a estudiar literatura contemporánea, voy a estudiar autores contemporáneos. Oye, pues mejor estudia autores del siglo XVI, o del XVII, o del XVIII, o del XIX incluso. Pero ya de contemporáneos te vas a deprimir. O sea, cualquiera que agarre son de lo más negativos, pesimistas, tristes, horrible, presentan todo lo más espantoso. Pues porque se ha perdido a Dios. Pues os aconsejo que llevéis una vida de acción de gracias, una vida de glorificación a Dios. una vida de planteamientos positivos, como a veces se dice, por ejemplo, oye, ¿tú te has dado cuenta cuál es el color que tiene más tonalidades y que incluso tiene más nombres? Pues es el verde. Hay muchísimos tonos de verde. Verde limón, verde esmeralda, verde niño, verde bandera, verde botella, verde, pues, verde mar. ¿Y por qué? Porque pueden decir, siempre aplica un verde a tu vida, siempre aplica un verde de esperanza. La esperanza es la virtud para la tierra, la esperanza es la virtud para lo que está mal, para lo que es doloroso, para lo que parece que va a fracasar. Si no tenemos esperanza, ya perdimos la batalla. O por lo menos hemos perdido una batalla muy importante. Pues Señor, dame esperanza, aumentame la esperanza. A ti, Señor, levanto mi alma. Tú eres mi esperanza. Dios mío, en ti confío. No quede yo defraudado. Que no se burlen de mí mis enemigos, pues los que esperan en ti no quedan defraudados. Mi esperanza es que tengo clara la meta. Él. Sé, pues, cuál es la razón de las cosas, cuál es la razón de mi vida. Y por lo tanto me va a llevar a vivir siempre alegre. Una norma de siempre es la alegría. Siempre tengo que mantener la alegría. Incluso puedo decir, y la alegría que se manifieste siempre en sonríe. Haz ejercicios de sonreír. Así cuando te levantas por la mañana y te das en el espejo, sonríe. Porque todo es bueno. Porque todo es maravilloso. Porque todo es efecto del amor de Dios. Porque yo tengo mi meta. Y también podemos decir, canta. Que no se pierdan las canciones. Canta tú, que canten en tu centro. Que se desborde en canciones tu agradecido entusiasmo por tu Dios. Pues vamos a cantar ahorita. No sé si a cantar o a rezar, pero vamos a repasar estas estrofas del himno Adórate Devoto. Es que bonito, es que parte de nuestra esperanza, nuestra confianza, consiste en esto, ¿no? En decir, te glorifico Señor, te adoro. Eres el objeto de mi adoración. A ti te adoro, poniendo en manos de aquella que es espes nostra, porque es la medianera de todas las gracias. ¿Qué necesita? Pues viene a través de las manos de María. Es nuestra esperanza también, porque ella ya posee lo que nosotros esperamos, aguardamos. Nos espera ella en la gloria de la eternidad, precisamente porque no hemos perdido de vista esta meta que es Él.
Yeah.
Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre, ángel de mi guarda, intercede por mí.